Llega a tus oídos el programa que enciende la pasión y despierta la curiosidad. Vibras en la radio, segunda temporada. ¿Te has preguntado alguna vez sobre los secretos del placer? ¿Quieres descubrir los misterios de la sensualidad? Entonces, este es tu espacio. Vibras en la radio. Es el programa donde exploramos la sexualidad con un enfoque único y especializado. Acompaña al maestro Edgar Quintana a conocer los distintos enfoques de nuestros invitados especializados a través de las emisoras de Universal Sónica.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Quintana, soy psicólogo clínico y terapeuta sexual y estamos nuevamente en Vibras en la Radio, un espacio para hablar de salud sexual y reproductiva. El día de hoy contamos nuevamente con la presencia de Juan Carlos Torres, quien ha venido platicando con nosotros acerca de algunos temas relacionados a la prevención del VIH. Y como hoy tenemos un tema también interesante, que es el DoxyPep, en relación a un tema anterior que habíamos hablado, que es el PrEP o la PrEP, que para quienes nos están viendo o escuchando por primera vez, pueden revisar en los programas anteriores esa información. Juan Carlos es psicólogo con especialidad y maestría en adicciones, profesor universitario, labora en la clínica especializada con Condesa de la Ciudad de México, coordinando el programa de prevención integral para usuarios de metanfetamina que practican Chemsex. Juan Carlos, me da nuevamente muchísimo gusto que estés con nosotros acompañándonos y dándonos información tan útil como es el DoxyPep.
Gracias por la invitación una vez más. Es un gusto estar compartiendo con ustedes.
Muchas gracias. Y bueno, hay un tratamiento para prevenir el VIH, pero también está este tratamiento que además de eso agregamos, por así decirlo, el antibiótico. Quisiera que nos hables un poco más en de qué trata esto, por qué se llama así DoxyPep, que aparte es bastante interesante.
Sí, la verdad es que tiene muy poco tiempo. El año pasado, en el 2022, se empiezan a dar como las primeras, la primera difusión de datos científicos respecto a la confiabilidad del uso de la DoxyPep. A partir del 2023 se empieza a hablar cada vez más del tema de implementarlo. Y al día de hoy creo que es una buena estrategia, pero también habría que definir quiénes son las poblaciones objetivo para esta estrategia. También habría que decir en qué consiste DoxyPep. Bueno, si nos regresamos tres pasos atrás, habría que decir primero que la PrEP surge como una estrategia de prevención ante el VIH, ya lo mencionabas. Tenemos otra que es la PEP, la profilaxis post-exposición.
Es decir, una es antes, es para prevenir, es como un método preventivo, y PEP es la profilaxis que se hace posterior a lo mejor a alguna situación de riesgo.
Es correcto. Y bajo esa lógica de después de una exposición es donde entra el utilizar DoxyPep. Si bien la PEP, la profilaxis post-exposición, la que se utiliza después de una situación de riesgo donde a lo mejor hubo una ruptura del condón y hay este riesgo de exposición al VIH, se toma un tratamiento por 30 días y se puede prevenir la transmisión del VIH. En esta lógica de si ya se tuvo una exposición y hay algo que se pueda sumar a nivel de la salud para prevenir, entonces hay que enfocarlo a, por ejemplo, la transmisión de ITS o de infecciones de transmisión sexual. Es ahí donde entra el objetivo de usar la doxiciclina, de ahí viene el nombre de DoxyPep, por el antibiótico que es la doxiciclina, es una tetraciclina, pues derivado de las tetraciclinas, y se debe de utilizar justo a las 24 horas de que se tiene este evento de riesgo. ¿Por qué no antes o por qué no después? Porque reduce su efectividad.
Okay.
¿Se puede utilizar antes de las 24 horas? Sí. Pero no va a tener la misma efectividad porque la bacteria, si hay una exposición...
Está como empezando a...
Es correcto. Si se utiliza después, la bacteria ya se fue consolidando en su concentración y entonces va a requerir un tratamiento distinto, más complejo o más amplio, como podría ser ahí la penicilina o la citromicina, algunos otros antibióticos.
Muy bien.
Por eso hay que enfocarlo, que doxipep sí tiene mucha efectividad, pero siempre y cuando se utilice a las 24 horas.
Ok. Es decir, y hablamos de situaciones de riesgo o pensando a lo mejor, como decíamos, en que se ha roto el condón, en que ha habido alguna situación donde hay lesión o alguna otra cosa de por medio, a lo mejor un acto un poco, por así decirlo, violento, o incluso un caso de abuso sexual, ¿no? En el peor de los casos, donde podemos recurrir para esa profilaxis.
Aquí en la Ciudad de México
es como una pastilla del día después, pero para ITS.
Es correcto. Solo es efectiva para sífilis, clamidia y gonorrea. En ese orden. La mayor efectividad es para prevenir la transmisión de sífilis en aproximadamente un 80%. Para clamidia un 70% y para gonorrea un 50-60%. La gonorrea es una de las más complicadas. Por eso se emplearon o se han buscado otros estudios que complementen la prevención en torno a ello. Pero creo que valdría la pena mencionarlo en un momento más para poder completar esta información de doxipep. ¿Cuál es el objetivo principal? Prevenir la transmisión de sífilis. Ese sería como su objetivo principal. ¿Dónde se puede adquirir? Esa es una limitante también. Los antibióticos en todo el país, en México, solo pueden prescribirse por algún médico. Entonces, sí se requiere la intervención y valoración de un médico para que pueda entregar la receta.
¿Crees que todos los médicos están enterados de esto? Yo pienso,
desafortunadamente, no.
Es como si yo me pasara, sucediera algo y que yo vaya con un médico en la comunidad, en el pueblo, en la ciudad donde vivo, y decirle, ¿sabes qué? Necesito esto porque me acaba de pasar tal cosa. Yo honestamente dudo que alguien, sin síntomas, alguien lo pueda dar. Y obviamente, si estamos hablando de un antibiótico, no te van a dar una pastilla, no lo sé. ¿Cuántas tenemos que tomar? Pero bueno, sigamos con esta parte de que es más complicado poder conseguirlo.
Sí, es más complicado. Creo que también tiene una lógica de que no se use de manera desmedida los antibióticos, pero creo que también esa lógica puede actuar de manera desfavorable en ámbitos preventivos, como es el ámbito de doxipep. ¿Cómo se debe de tomar doxipep? La doxiciclina viene en cápsulas. Se tienen que tomar dos cápsulas a las 24 horas.
Okay.
De esta manera vamos a lograr que se puede erradicar alguna transmisión de sífilis, clamidia y gonorrea. ¿Cuántas pastillas después se deben de tomar? Ninguna. Solamente es preventivo. Es como dos en ese momento a las 24 horas y ya.
Ok, no es tenemos
lógica.
El tercero que el cuarto día, ni nada, únicamente con eso.
Sí, la lógica es esa. Si se llegaran a tener otras exposiciones, entonces habría que repetir la dosis.
Claro, si se continúa con esto.
Así okay. Es.
Pero no incluye antirretrovirales, es únicamente para infecciones de transmisión sexual, como en estos casos que habíamos mencionado. Eso ya es otra cosa, ese sería el PEP, que es otra.
Estamos hablando. Es correcto. Y también la lógica implicaría que alguien que va a tomar doxipep debe de estar seguro de que no hay una transmisión de sífilis, es decir, se requiere una prueba de sífilis negativa.
Claro.
Porque entonces no tendría sentido, no tendría una efectividad, requeriría un tratamiento diferente si claro. Ya hay un antecedente de sífilis. Entonces lo vuelve otra vez un poco más complicado.
¿Qué efectos secundarios puede tener tomar este medicamento?
De manera inmediata, ninguno, porque la dosis es muy específica, no se va a continuar. Creo que los efectos secundarios que se pueden tener son a largo plazo, mediano y largo plazo. Al ser un antibiótico, va a afectar la microbiota o la flora, tanto intestinal, la mucosa bucal, incluso a nivel de la piel, porque la doxiciclina es un antibiótico sensible para los tejidos externos, a nivel de la piel. Entonces, puede, si se utiliza con mucha frecuencia, puede reducir su efectividad para otras otras estrategias.
Y para cuando realmente a lo mejor lo necesites también, ¿no?
Claro, no tal cual va a generar una resistencia ante la sífilis, eso no, eso sabemos que no, está comprobado, pero sí, por ejemplo, para tratamientos para el acné, puede reducir su efectividad, ahí sí.
Ok.
Ese es un tema también que se ha ido colocando a debate con mucha frecuencia. ¿Qué tanto es el costo-beneficio de doxiciclina? Es decir, ¿cuándo sí se tiene que utilizar y cuándo no? En términos generales, o lo que se ha llegado a ciertos acuerdos, es que si se utiliza una a tres veces al año, puede tener una buena efectividad. Si se utiliza más de tres veces al año, entonces quizá ya habría que evaluar, mejor hacer pruebas cada tres meses, y si hay una alta exposición a sífilis o a gonorrea o a clamidia, mejor tratar con antibióticos específicos y reforzar otras estrategias de prevención.
Claro, y creo que la persona que está utilizando además esto tendría que buscar a lo mejor otra estrategia de prevención.
Uh-huh, así es.
Estoy jugando mucho.
No, la verdad es que creo que las estrategias de prevención se ajustan en función del riesgo. Si uno se asume con un mayor riesgo porque tiene mayor cantidad de parejas sexuales, por ejemplo, no por estigmatizar, sino porque mayor variabilidad de parejas sexuales permite mayor transmisión o genera un puente de transmisión más consolidado y puede hacer que alguien esté más propenso a una ITS. Entonces, de esta manera creo que tiene mucho sentido que se modifiquen las estrategias de prevención. A lo mejor ya no tiene sentido tanto DOCIPEP, pero sí de manera sistemática cada 3-4 meses realizar pruebas de clamidia, gonorrea y sífilis, además de VIH, ¿no? Pero estas tres que serían las específicas.
Claro, fíjate, siempre he querido yo hablar y comentar esto. ¿Qué es una estrategia o alguna situación de emergencia? Y creo que va más allá de tener que planearlo, ¿no? Yo estoy pensando que me voy, no sé, a Tequesquitengo, a un fin de semana de fiesta y me llevo tanto el PrEP, ¿no? Para demanda, estamos hablando, y me llevo la doxicilina, ¿no? Para poder decir, es que me voy a perder y voy a hacer, no me voy a cuidar. Creo que eso, o sea, creo que en realidad, no digo que no sea válido, creo que es válido también esta parte, no puedo juzgar a la gente cómo vive su sexualidad,
claro.
Pero creo que el fin principal es emergencias, es situaciones de pronto donde no podemos tener control de las cosas. Creo que ambas cosas son válidas, pero siempre lo quise decir.
Sí, por supuesto. Si tuviéramos que dar dos ejemplos, uno donde sí tiene una alta efectividad el uso de DOCIPEP y otro donde no, en el que sí tiene una alta efectividad sería, por ejemplo, una situación de violencia sexual. No se puede contactar a la persona que ejerció o que ejerce la violencia sexual. Y tiene mucho sentido tomar ahí un esquema con DOCIPEP, además claro, de quizá uno de PEP.
Exacto, y muchas veces no sabemos, nos ganó la calentura, estábamos en un estado a lo mejor inconveniente, después me enteré que esta persona tiene una vida, no sé, distinta, que utiliza algún tipo de sustancias, no lo sé qué pueda pasar. Entonces creo que ahí tenemos una opción, como decíamos, una estrategia, un segundo plan para poder cuidar de nuestra salud. Y siempre he dicho que la salud sexual no es estar sano, ¿no? En un 100% que no haya enfermedad o la ausencia de enfermedades, sino saber qué hacer si pasa algo, ¿no? Es decir, con qué recursos cuento, qué información tengo yo para poder atender esa situación.
Claro, y que no... el hecho de que se tengan estas estrategias no implica que se dejen de lado otras formas de prevención.
Muy bien. ¿Qué pasa si tengo alergia, por ejemplo, a algún antibiótico o a los antibióticos, algún medicamento?
Esa es una muy buena pregunta. La mayoría de las veces las alergias reportadas son a familias distintas de antibióticos, no tanto a las tetraciclinas. Son muy pocas las personas que pueden tener esta alergia. Y si existe este antecedente de alergias, lo ideal sería tomar con reservas la opción de doxipep, porque entonces puede existir una predisposición a que también se dé una alergia a la doxiciclina. Aun cuando son dosis bajas, por un tiempo breve, no tendría mucho sentido exponerse a una situación de un riesgo ante una nueva alergia a antibióticos. Claro.
Creo que también las personas tendrían que estar muy atentas para saber qué es lo que está pasando en la toma de ese medicamento. Más allá de ser vigilantes, ¿verdad? Es decir, no con esta parte de la ansiedad, sino estar atentos a qué puede pasar, a qué cambios se pueden vivir o sentir o a algunos efectos secundarios que puedan estar pasando. Uh-huh. ¿Qué estamos aprendiendo todavía de doxipep? Tú como especialista, ¿qué es lo que has visto? ¿Cómo está reaccionando las personas o la gente con esto?
Creo que se están dando un incremento, sí, en la difusión y en el interés de doxipep. Y creo que falta todavía la sensibilidad para poderlo aterrizar como una estrategia útil, es decir, cuándo emplearlo, ¿no? Lo ideal sería, como le mencionábamos, de 1 a 3 veces máximo en un año, las 2 pastillas de doxiciclina a las 24 horas después de la exposición. Si se tiene mayor nivel de exposición o otras exposiciones, no tendría sentido quizá seguirlo tomando porque entonces ya podríamos afectar el organismo. ¿Qué otro aspecto también se está considerando? No es la cura para la sífilis, ni para la clamidia, ni para la gonorrea. Si ya existe un diagnóstico de alguna de estas, va a requerir un tratamiento completamente diferente. Claro. Por eso se hace énfasis en que si se va a emplear la estrategia, que tenga la seguridad de que hay un resultado negativo para clamidia, gonorrea y para la sífilis.
Es decir, tengo que, a pesar de haber tomado o de estar tomando, en algún momento doxipep, debo seguir haciéndome mis pruebas regulares o recurrentes sobre ITS.
Sí, así es. Un poco como lo decías, doxipep se tendría que emplear como una pastilla de emergencia, como una estrategia de emergencia.
Muy bien. ¿Contra qué no protege? ¿Contra otras infecciones, por ejemplo, fúngicas?
No. Son familias distintas, tampoco. Lo que son parásitos, lo que son, por ejemplo, ectoparásitos, como podría ser la algún tipo de piojo púbico, que le denominan. Si se tuviera que contra una enfermedad de hongos o fúngica, no va a prevenir. Si se tuviera que considerar algún tipo de herpes, que es de tipo viral, tampoco va a prevenir. Un tipo de VIH, evidentemente no va a prevenir, que también es viral. Molusco contagioso o condilomas, tampoco. Igual son virales.
Como tú decías, ¿no? Específicamente para estas 3 enfermedades. Y bueno, ya que otras estrategias para las demás. En el caso del PEP, para aquellas personas que no conocen o que no saben bien en qué consiste, ¿qué nos puede decir? Tenemos todavía un poquito de tiempo para tocar el tema.
La PEP se tiene que tomar igual en un momento específico. Todas esas estrategias que son después de una exposición van contra reloj. Entonces tenemos ahí, en el caso de la PEP, 72 horas. Tiene que ser en las primeras 72 horas después de la exposición.
Es como decimos cuanto antes, ¿no? A diferencia de doxycycline, ¿no? Entonces, este sí es y se consiste en tratamiento antirretroviral.
Así es. Durante 28 a 30 días, lo que indiquen los médicos, lo ideal es que sean 28 días, puede ser que sean 30, porque es el esquema completo que trae un frasco, y ahí se requieren tres sustancias. Ahí no va a funcionar si se toma la PrEP, porque recordemos que la PrEP solamente va a tener dos sustancias. Claro. Si se tuvo una exposición, ¿no? Utilizar una profilaxis post-exposición va a requerir de tres sustancias. Entonces, es necesario un esquema completamente diferente.
Y entonces sería durante 30 días, porque es como este periodo, a lo mejor, de ventana.
Así es. Vale, y sobre todo, también tiene que, esa es la lógica de que sea antes de las 72 horas. El virus del VIH, si ingresa al organismo, tarda aproximadamente 3 días en que llegue a los reservorios, es decir, a los ganglios, donde hay mayor cantidad de células que son objetivo del VIH.
Donde se instala, si nosotros, y no se mueve.
Así es. No, si llega a los reservorios, los ganglios, ya no se puede hacer nada. Por eso la lógica es que sea antes de esas 72 horas.
Y el PEP, digamos que sería para personas que han estado en una exposición, no es una situación de riesgo. Hablamos también de personal médico que puede haber tenido algún, no sé, algún contacto con sangre, algún pinchazo, o personas que han estado en una situación de abuso sexual penetrativo o intercambio de fluidos.
Así es. Principalmente está enfocado a aquellas situaciones donde hay una transferencia de fluidos. Por ejemplo, un pinchazo, si alguien toma una muestra de sangre en un hospital y se da un pinchazo con la aguja, que ya no es tan habitual, todos los mecanismos de las agujas están enfocados para prevenirlo, tiene sentido tomar ahí la PET. Sí, es importante mencionar que quienes tienen mayor exposición son aquellas personas que tienen un rol sexual receptivo, ya sea a nivel anal o a nivel vaginal. Y es ahí donde cobra más sentido utilizar la PET.
Muy bien, entonces tenemos ahí bastantes opciones para cada una de las circunstancias en las que podemos estar, digamos, en riesgo. ¿Algo más con lo que podamos cerrar esta charla, don Carlos?
Nuevamente me gustaría mencionar que el tema de las estrategias de prevención, si bien las tenemos disponibles, tienen que ajustarse a el nivel de riesgo de cada situación. Es por ello que se requiere una evaluación, se sugiere que se acuda con un especialista en salud sexual que esté enterado en el tema de la profilaxis, ya sea pre o post exposición, así como doxycycline, para saber qué tan conveniente puede ser para la persona iniciar alguna de estas estrategias. A veces puede ser más riesgoso, por ejemplo, en el caso de la PEP, si se utiliza después de las 72 horas, el riesgo que se corre es de una posible resistencia ante un medicamento.
Claro.
Entonces, por eso tiene mucho sentido que sea antes de las 72 horas.
Tenemos que involucrarnos sí o sí con información y, por supuesto, en el empoderamiento de nuestro propio cuerpo, de nuestro placer, de nuestra sexualidad, y también tener un muy buen acercamiento y comunicación con nuestros médicos.
Claro, y sobre todo normalizar el uso de estas estrategias. No son estrategias que vayan enfocadas a personas disolutas o que tienen una vida sexual promiscua, como dirían algunos. No, no es el objetivo. O sea, están enfocadas para cualquier persona que esté bajo un riesgo de transmisión de VIH. Entonces, no habría que estigmatizar, creo que habría que normalizar el uso de estas estrategias.
Muchas gracias, Juan Carlos, por la información. ¿Nos puedes compartir algún número telefónico de contacto? No sé, por si alguien quiere mayor información o incluso consulta.
Les puedo dejar la página de LinkedIn, que es la que utilizo. y a través de ella me pueden contactar para poder agendar alguna cita o solicitar más información al respecto.
Excelente. Muchas gracias, Juan Carlos. Por último, parte de la dinámica de este programa es compartirnos un gusto musical para esta charla.
Bueno, pues yo les compartiría una canción que se llama La Voz del Presidente, del grupo español Viva Suecia. Es una versión, es un remix. La versión original es un poco más lenta, me agrada más este remix. Y creo que es muy, muy útil el poder escuchar música nueva, sobre todo de grupos de otros países, que permite también retroalimentar lo que podemos hacer acá en México.
Muy bien, vamos a escucharlo. Por supuesto, Juan Carlos, muchas gracias. Con esto tendremos mayor información y, por supuesto, conoceremos un poco más de ti a través de este gusto musical. Nos vemos pronto.
Gracias. Hasta...
que antes me hacía feliz.
Oídos el programa que enciende la pasión y despierta la curiosidad. Vibras en la radio, segunda temporada. ¿Te has preguntado alguna vez sobre los secretos del placer? ¿Quieres descubrir los misterios de la sensualidad? Entonces, este es tu espacio. Vibras en la radio. Es el programa donde exploramos la sexualidad con un enfoque único y especializado. Acompaña al maestro Edgar Quintana a conocer los distintos enfoques de nuestros invitados especializados a través de las emisoras de Universal Sónica.